El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Esta mañana tuvimos un tiempo de Santa Cena fenomenal, fue tan bueno. Y también los que no han estado viniendo el miércoles a la reunión de oración, de verdad que han sido tiempos de oración tremendos. Como percibimos los que venimos aquí a menudo, que Dios está haciendo algo bueno entre nosotros, algo nuevo, hay una frescura de su presencia y queremos aprovechar estos tiempos. Voy a echarme un poquito para atrás. Ya lo veo. No hay sitio. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí. Te damos gracias porque vivimos en un país donde nos podemos reunir con libertad para escuchar tu palabra, para estar juntos, para orar, para alabarte. Te damos gracias, Dios, por tantas cosas. Tú eres digno de nuestras gracias, tú eres digno de nuestras alabanzas y de nuestras vidas. Pedimos por los próximos minutos, abrimos nuestras vidas y nuestros corazones a ti. Abrimos nuestras mentes para escuchar de ti. Señor, yo pido que esta palabra sea viva, que entre en lo profundo de nuestro ser, que nos cambie, que nos transforme. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar una serie hoy que se llama ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y por qué no hago lo que quiero hacer? Y esta mañana, esta tarde, se titula No lo puedo evitar. Porque así vivimos muchos de nosotros. Oye, los del sonido, hay un zumbido aquí. Perdón, soy muy sensible a los zumbidos, me han dicho. No. Vale, ahora lo oye todo el mundo. Antes nadie lo oía, ¿verdad? Lo siento. Entonces, vamos por la vida justificándonos, autojustificando nuestras acciones, nuestras debilidades, nuestras cosas, ¿no? Y sin embargo, después a veces nos justificamos, pero nos odiamos a la vez, porque no somos lo que queremos ser. Tenemos problemas que nos dominan o que nos han dominado en esta vida. Y cuando miramos a nuestro alrededor o en tu propia vida, ves muchas cosas que no te gustan ver. No ves celos, orgullos, tristeza, ansiedad, adicciones químicas, adicciones sexuales, vergüenza, soledad. Y decimos cosas como, bueno, que no lo puedo evitar. Él me ha hecho enfadar, dices. Tú me has hecho enfadar. Tú me has hecho actuar a ti así. No lo he podido resistir. ¿Qué área en tu vida dices eso? Bueno, es que no lo puedo evitar. Es que es mayor que yo esta situación. Y piensa, ¿qué es lo que te cuesta controlar? ¿Tu genio? ¡Ay! ¡Salto! Es como un interruptor que suelta, salto. O tus humores, soy muy una persona muy voluble. A veces estoy bien, a veces estoy mal y no lo puedo evitar. Tampoco hay quien viva conmigo, pero bueno, es mayor que yo. Deseos que no podemos controlar, adicciones que no puedes controlar. O la bebida a lo mejor. Pereza, dejadez, malos hábitos. ¿Qué es lo que te controla? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Vamos a leer en la palabra. La palabra, la Biblia es relevante a nuestras vidas. No estamos leyendo un libro que no podemos entender. Podemos leer la Biblia, nos puede cambiar, nos puede transformar cuando lo leemos con un corazón abierto. Hay personas que me han dicho, bueno, pues sí, hay cosas que no entiendo. Pues yo también hay cosas que no entiendo. Pero como no estoy viviendo todavía todo lo que entiendo, por ejemplo, el de amar al prójimo como a ti mismo. Estoy trabajando en esa. Y es el primer mandamiento, ¿no? Así que el problema, vamos a ver qué es nuestro problema. Romanos 7:15 y luego voy a leer el 17 y el 18. Estoy leyendo de Biblia de las Américas, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Es decir, queremos. Yo no creo que hay, yo creo que hay muy pocas personas en este mundo que se levantan por la mañana y dicen, hoy voy a ser malo. ¿Mm? Hasta las personas que están en la cárcel, la prisión, si tú les preguntas, ¿y tú eres bueno o eres malo? No, yo soy bueno, ¿no? En lo profundo soy bueno. Hablas con las madres del que acaba de asesinar a 15 personas con un hacha y dice, no, pero es que Paquito muy bueno en su interior, ¿no? La gente no se levanta pensando que van a ser malos, y el problema que dice es que el hacer el bien no lo puedo hacer, pero el querer está presente en mí. Otra traducción que no escribí, ¿de dónde? Romanos 7:15 dice, lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino con lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, Biblia en lenguaje sencillo, que me gustó esta traducción, dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Entonces el escritor Pablo dice en Romanos, dice, no me entiendo, porque quiero realmente, pero no lo hago. En vez de eso hago justo lo que odio. No lo puedo evitar, porque dice, el problema está dentro de mí. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. No me puedo yo ayudar. ¿Por qué manipulo? ¿Por qué domino? ¿Por qué intimido? ¿Por qué peco? Porque está en mí. ¿Luego qué? Luego nos hundimos en la desesperación. Soy horrible, qué horrible soy, año tras año, quiero pero no puedo, me condeno. Llevo mis conflictos desde mi juventud hasta la madurez, ¿no? Reaccionamos de la misma manera a los 50 que reaccionábamos a los 13. Es triste. ¿No has visto una persona con berrinche a los 30? Es triste. Yo me acuerdo ahora, una vez en un centro comercial, una mujer quería una blusa, su esposo le dijo que no, esta mujer tenía por lo menos 30, quizá más. Cogió la blusa de la percha y lo tiró al suelo, hizo así con el pie. Yo me quedé, dije, aquí dejó de madurar muy temprano esta mujer, ¿no? Entonces, si llevamos las cosas, si no tratamos con ellos, si no dejamos que Dios obre, nosotros reaccionamos de maneras que nos avergüenzan a los 40, 50, 60, 30. Pablo dice, ¡qué lío! Sin embargo, hay esperanza. Tengo el deseo, dice, tengo el deseo. Eso es bueno, empezar con el deseo, pero no el poder. Y es impresionante cómo caemos en cosas sin darnos cuenta. Es como hemos dicho, no planeamos pecar. Hoy voy a pecar. Bueno, algunas personas sí. Pero muchas normalmente antes de que te das cuenta, estás reaccionando. No te has dado cuenta, estás en el banco, estás en la calle, estás en un sitio. Y si estás sensible a la voz de Dios, porque queremos ser sensibles al Espíritu Santo, y notas una actitud en ti horrible, o de superioridad, o de desprecio, o de prejuicio. Y dices, ¿y esto? ¿De dónde ha salido? De dentro de nosotros. Pero ahí está, bajo la superficie, el deseo, pero no el poder. Ahora, yo leí esto y lo tuve que leer dos veces porque no me lo creía. Dice que se publican cada año 2000 libros sobre el autoayuda. Ahora, yo pensaba que habían, yo lo leí otra vez porque dije, no, tiene que decir que hay 2000 libros. No, todos los años 2000 libros se publican para ayudarte a ayudarte. Nos enseñan qué memorizar, ¿no? Nos enseñan cómo organizar, nos enseñan cómo motivar, cómo tener confianza en ti mismo. Si tienes suficiente confianza y te ayudan y hay pasos y olvida esto y mira así y tú puedes, propóntelo, apúntate a esto, apúntate al otro, ve aquí, ve ahí, vive en este sitio, viste así. Hay un libro que dice, vístete para el éxito. Ya nos gustaría que fuera tan fácil, ¿no? Entonces, para autoayudarte con tus cosas. Yo tengo libros así, ¿tú no? ¿Por qué las tengo? Porque me quiero ayudar. Tengo el deseo, por eso ves algo, ¡ay, mira, este libro!, ¿no? Lo compras, lo intentas, te levantas. Lo intentamos una vez más. Ahora, estos libros nos dan buenas instrucciones, pero ¿qué es lo que no nos dan? No nos dan el poder para hacerlo. Ahora, si yo fallo y me quedo ahí en ese fallo, en ese conflicto, hay resultados. Y yo creo que uno de los resultados principales es empiezo con confusión en cada área. Ya no sabes qué hacer, ya no sabes si quieres servir a Dios o no, otra vez me ha caído, cómo voy a volver a Dios otra vez, si la gente supiera cómo soy de verdad, ¿no? Hay personas que viven la vida con miedo de que alguien va a realmente conocerles y van a saber cómo son de verdad. Entonces eso lleva pues a la frustración con nuestras vidas, el no poder ser bueno. Ahora, la frustración es bueno si te lleva al cambio, pero si te queda ahí, pues no es bueno, te agota. Y a la mayoría de nosotros nos agota. Y entra el desánimo profundo, el ya nos da igual todo, ya no nos importa nada. Entonces, como no puedo cambiar, pues voy a consumir, voy a jugar, voy a pecar, voy a hacer porque no me puedo cambiar. ¿Y qué resultado tiene esto? De repente es como que Dios no está ahí, ¿verdad? Puedes estar en una reunión donde todo el mundo está adorando a Dios. Puedes estar en un sitio donde todo el mundo está recibiendo de la palabra y sin embargo como que te falta esa conexión, aunque Dios está, claro que está. Pero yo que te quiero dar esa esperanza, que Dios sí está. Aunque tú te sientas lejos, Dios está, aunque no lo sientes. Pablo dijo, he intentado todo y nada me ayuda. En esas, más o menos en esas palabras, dice, estoy al final de la cuerda. ¿Se dice eso en español? Cuando estás al final de la cuerda, ¿no? Que ya estás soltando. No hay nadie que me puede ayudar. Romanos 7:24 dice, la Biblia de las Américas, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? El lenguaje sencillo dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? ¿Quién? No nos dice qué, nos dice quién. ¿Qué nos promete Dios? Dios nos promete libertad personal. Es impresionante tener libertad después de estar atado mucho tiempo o después de año o una área donde no has vencido y al final poder vencer. Has hablado con personas que estaban adictos a la droga y ya cuando sabían que de verdad tenían una liberación profunda y una liberación duradera, esa sensación de gozo y de que ya no son esclavos. Y Dios nos promete eso, una libertad personal. Cristo no dice cuando te esfuerces o sepas un secreto, tres pasos fáciles, o has leído el libro perfecto. No. Cristo dice en Juan 8:32, dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Esto está en el centro de la razón por la cual mucha gente nunca vence. Porque no quieren reconocer la verdad acerca de sus vidas. Intentan ignorar sus caídas. Intentan ignorar sus debilidades. Intentan ignorar su pecado. Intentan ignorar la verdad acerca de sus vidas o de sus matrimonios. Todo está bien, todo está bien. Ignoran la verdad. O hasta de su salud. Ignoran ese dolor. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer la verdad para hacer algo de eso, acerca de eso. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es la verdad? La verdad te hará libre. Entonces, detrás de cada acción negativa o cada autoderrota en tu vida, hay una mentira. Está una mentira. Una mentira que tú te has creído. Da igual quién eres, si pareces que tienes todo en control, ¿no? Si eres guapo, alto, preparado, ¿no? Si tú estás creyendo algo acerca de ti, acerca de tu situación, que no es verdad, vas a vivir en autoderrota. Crees una mentira acerca de tu pasado, de tu presente, de tu vida, detrás de cada autoderrota hay una mentira. Ahora, ¿qué puedo hacer para derrotar esa mentira que me mantiene a mí derrotado? Vamos a ver una receta. Y no son tres pasos fáciles, porque eso a mí me mosquea, porque los pasos nunca son fáciles. El primero sí, ven a Dios, ¿no? Eso siempre es el primero. Pero tengo que reconocer la raíz de mi problema. Uno, reconocer la raíz, no el fruto, no decir, ay, yo caigo. No, ¿qué es la raíz de mi problema? Es lo que está en mí. Ahora, la iglesia está llena de personas que tienen la oportunidad de realmente cambiar, tienen la oportunidad de ser liberados, pero no lo son porque no reconocen que tienen un problema. Hay personas que llegan con la Biblia, levantan las manos, diezman, pero no quieren admitir que necesitan ayuda. El pecado es jugar el papel de Dios, no es hacer lo que yo quiero hacer. Y si no dejas de hacer eso, nunca verás la verdad. Yo voy a hacer lo que me da la gana. Es mi vida. Ahora, primero de Juan 1:8 dice, si decimos nosotros todos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Primero de Juan 1:8. Si afirmamos que no podemos, tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Esa es la nueva versión internacional. Ahora, si terminas un año como lo empezaste, es muchas veces porque estamos negando la verdad. El pecado nos guía en un camino donde no podemos realmente saber la verdad porque estamos siempre involucrados en el autoengaño. ¿Y por qué dejamos, por qué permitimos estas cosas? Porque nos autoengañamos que no hay consecuencias a largo plazo. Que tu decisión no tiene consecuencias, y si las tiene. Aunque quizá esa gratificación instantánea a largo plazo puede tener una consecuencia, como muchos lo saben. Un amigo ahora nuestro que dejó la droga hace 10 años, que pensaba que estaba él sano, completamente sano, ahora le está pasando factura. En nuestras vidas, el pecado en nuestras vidas, eso nos hace, pasa factura. Piensas, bueno, si no hago daño a nadie, eso es lo que me dijo una vez una persona, dijo, mira, nadie lo sabe y no hago daño a nadie, pero a largo plazo, sí. Para dejar de derrotarme, tengo que dejar de engañarme. Tienes que dejar de decir que estás bien cuando no lo estás. Tienes que dejar de decir que estás sin pecado Cuando no lo estás, tienes que salir de tu engaño. Ahora, ¿el pecado dónde recibe el poder sobre tu vida? Cuando estás andando en tinieblas, cuando estás andando en la oscuridad. Porque el único lugar donde podemos vernos realmente es a la luz de la palabra, a la luz del Señor, cuando andamos en la luz. Vemos nuestro problema, vemos nuestro pecado. Es el único lugar donde hay renovación. Primero de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Este versículo todos los que han hecho el discipulado lo han memorizado, creo que en la primera o segunda lección. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz como Él está en la luz. Algunos han perdido la comunión con Dios. Dice, tenemos comunión unos con otros. También tenemos comunión con Dios. No he estado hoy hablando de que han perdido su relación con Dios, pero han perdido la comunión con Dios. Hay matrimonios que han perdido la comunión, tienen relación. Hay amistades que tienen relación, pero han perdido la comunión. ¿Por qué? Porque no están andando en la luz como Él es luz. Para dejar de derrotarme, solo necesito dejar de engañarme. Si decimos que no tenemos pecado, que dice la verdad, no está en nosotros. La verdad es lo que queremos. Señor, muéstranos la verdad acerca de nosotros mismos. Entonces, lo primero era reconocer, ¿verdad? Tenemos que reconocer. Lo segundo era, tengo que creer. ¿En qué? Que Cristo puede cambiarme. Porque ya vimos que lo que queremos hacer no podemos, ¿no? Lo que no queremos hacer, hacemos. Entonces, ¿a dónde está nuestra esperanza? Está en Cristo y tenemos que creer que Él puede cambiarnos. Él, cuando creemos, hay esperanza. Cuando tenemos esperanza, se nos sube la fe. Cuando se nos sube la fe, podemos creer por grandes cosas. Y podemos creer que Dios puede, que Cristo quiere cambiar nuestras vidas. La esperanza es impresionante. Porque puedes cambiar, puedes tener vida, puedes vivir libre. Romanos 7:24 dice, ¿quién me sacará de esta prisión? Le doy gracias a Dios que hay salida por medio de Jesucristo. No dice qué nos puede librar, nos dice quién nos puede librar. A través de Jesucristo. Él nos puede librar, Él obra en nosotros. Pero Él no dice, a ver, ¿qué consejo me puede librar? Tantas veces vamos de consejero en consejero, ¿no? A ver, que nos digan algo que queremos oír. Necesitamos ir a Cristo. Tenemos a veces el mal hábito de hacer una llamada antes de ir a Él. ¿Tú tienes acceso a Él? Tú no tienes que ir por medio de otra persona, no tienes que llamar y decir, oye, ayúdame, ayúdame. Ve a Él. Ahora, yo sé, somos un cuerpo, oramos por nosotros, nos animamos, nos ayudamos, pero tú tienes acceso. Tú puedes, todo lo que Él es asequible a ti. Cristo quiere y puede cambiarte. Tengo que creer que Cristo me puede cambiar. Hay salida a través de Cristo nuestro Señor. No es qué me puede cambiar, qué es quién. ¿Quién? ¿Quién? Romanos 8:2, la vida en Cristo Jesús, dice otra versión, me saca del círculo vicioso del pecado. Muchas personas aquí se acuerdan de cuando Cristo les sacó del círculo vicioso del pecado, ¿verdad? Y es un círculo. Algunos empezaron con pecaditos que se convirtieron en monstruos. Y algunos aquí empezaron con pecados pequeños y ahora vivís con monstruos y no sabéis qué hacer. Tuve un sueño una vez, bueno, este verano, y yo soñé de un amigo nuestro y esta persona en mi sueño estaba jugando con dos gatitos. Y no hay nada más gracioso, ¿no?, que un gatito chiquitín. Le haces así con las patitas. Muy gracioso. Y este hombre, amigo nuestro, estaba jugando con dos gatitos. Y de repente, en mi sueño, se convirtieron en dos monstruos. Yo digo, uy, me desperté. ¿Qué hago con este sueño, Señor? ¿Se le digo, no le digo, qué significa? Pues se lo dije, me dio las gracias. ¿Con qué gatito estás jugando tú? Que luego se convertirá en monstruo. Pero hay esperanza, porque Cristo nos puede cambiar. Este no es un mensaje de, ¡ay, qué malo eres, qué malo eres! No, es un mensaje de esperanza, porque aunque yo no puedo, porque el pecado está en mí, hay alguien que sí puede. Y es asequible. Puedo entrar, puedo hablar, puedo clamar, le puedo agarrar, y Él está ahí, para mí. Entonces, reconozco, creo y confieso. Confieso a otra persona mi lucha con otra persona. Porque cuando estás en el círculo vicioso, tienes la buena intención, el fracaso, la culpa. La buena intención, el fracaso, la culpa. Entonces, de día en día, de mes en mes, de mes en año, si fracasas, la culpa viene. Lo confiesas a un amigo. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora dices, Rebeca, me acabas de decir que puedo ir a Cristo. Sí, puedes, debes, debemos, Él está ahí. Pero tenemos el cuerpo de Jesús, nuestro cuerpo, nuestra familia también. Entonces dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Si vas a una persona madura, dices, mira, esto es lo que he estado haciendo. No he estado en el colegio, no he estado en el trabajo, no he estado aquí. Sí he estado ahí. Y lo confiesas a uno porque dice que la oración del justo, no, orad unos por otros para que seáis sanados. No solo sanados físicamente, sanados espiritualmente. Le dejo saber a otro creyente maduro para que pueda ser sanado. Cuando una persona creyente ora, grandes cosas ocurren. Entonces, que reconocemos, creemos, confesamos, nos dedicamos completamente a Cristo. A muchos de nosotros nos gustaría dar mitad de nosotros al Señor o a Dios y la otra mitad al mundo. Pero no funciona. Lo hemos visto, ¿no? Todos aquí hemos dicho, bueno, un poquito de Dios, un poquito del mundo, hay que vivir una vida equilibrada, no vamos a ser muy fanáticos y tampoco vamos a ser muy mundanos y vamos a ser perfectos. Pues te digo, en una cosa, Dios y el diablo están de acuerdo. Los dos quieren todo. Los dos quieren todo. Dicen que Dios es un Dios celoso. ¿Sabes lo que significa eso? Que no admite rival. Pero si tú le das pie al diablo, ya lo conocemos, ¿no? Y lo malo, bueno, de lo malo, el diablo es malo. Es buen diablo, es malo. Hace todo malo. Y el mundo y el enemigo, si te aceptan, te mastican, te consumen, te absorben, te escupen. Pero Cristo, Él te recibe y Él te absorbe, pero no te escupe. Él no te escupa nunca. Él te ama, Él te renueva, Él te cambia, Él te da paz, Él te da libertad, Él te da poder para ser la persona que quieres hacer. Él te da poder para enfrentarte a tu circunstancia, a tu situación, a tu pecado, a tu caída, a tu debilidad, a tu fracaso. Él vive. Nos dedicamos totalmente a Él. Nos da una vida nueva, sin nuestro esfuerzo, un nuevo destino. Romanos 6:12 dice, algún día vuestros cuerpos serán destruidos, así que no dejéis que el pecado os obligue a obedecer los deseos de vuestro cuerpo. Vosotros ya habéis muerto al pecado, pero ahora habéis vuelto a vivir. Así que no dejéis que el pecado os use para hacer lo malo, más bien entregaros a Dios, hacer lo que a Él le agrada. No necesitamos ayuda de fuera, necesitamos ayuda por dentro, que Cristo nos da. No habéis pasado, dice 1 Corintios 10:13, no habéis pasado por ninguna tentación que otros no han tenido. Y podáis confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufréis más tentación de la que podéis soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo os mostrará cómo vencerlas y así podéis resistir, así poder resistir. Lo que pensamos, lo que el enemigo nos intenta decir es que nadie lo ha tenido tan mal, no, nadie tiene experiencia en esto excepto tú. No, Dios dice, mira, lo que estás pasando es normal y yo te voy a ayudar y te voy a dar manera de escapar. Necesitamos no algo de fuera, necesitamos una persona, un libro te puede ayudar, un amigo te puede ayudar, pero lo que necesitamos es un encuentro con Jesucristo en nuestras vidas. Abrirnos a Él, dedicarnos a Él, completamente a Él. Dejar de hacer el esfuerzo tú y empiezas a confiar. ¿Por qué? Porque si el esfuerzo es tuyo, haces el esfuerzo, fracasas, que hemos dicho viene la culpa. Haces el esfuerzo, fracasas y viene la culpa. Pero podemos dejar de esforzarnos y empezar a confiar. Eso es lo maravilloso de ser creyente, de ser cristiano. No tienes que ser fuerte, no tienes que ser inteligente, no tienes que ser espiritual, no tienes que saber mucho. ¿Por qué? Porque Él es todo para nosotros. ¿Qué mundo, donde dice el más débil es el más fuerte? ¿Te imaginas? Dice el que corre más lento llega primero. ¿Qué tal el maratón hoy? Entonces, no, porque es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Puedes dejar tus obras a un lado. Puedes dejar tu esfuerzo a un lado. A veces la gente viene y dice, es que no puedo. Pues gloria a Dios, ahora puede Él. Cuando te das cuenta de que no puedes. No puedo. Yo no puedo. Pero conozco a alguien que sí. Ay, es que tengo poca fe. Ah, pero conocemos el que da fe. Tengo poca fuerza. Ah, pero conocemos el que fuerza da. No sé qué hacer, dice la palabra, que si no sabemos qué hacer, que pedimos sabiduría a Dios y Él nos da con abundancia. Entonces no tenemos excusas, ¿verdad? Porque todo lo que necesitamos está en Él. Porque no tenemos que tener nada. Venimos como a Dios, con manos vacías al Señor. Le damos, ¿qué? Lo que tenemos. ¿Mucho o poco? Le damos lo que tenemos. Podemos dejar de esforzarnos y empezar a confiar. Los que confían en que lo pueden hacer con su propio esfuerzo, terminan obsesionados, midiendo sus vidas constantemente. ¿No los has conocido? Esta gente legalista, que no llegan ellos, pero están mirando a ver si que no, tú tampoco, ¿no? Y siempre midiendo sus vidas con sus leyes y sus normas. No pueden respirar ellos y se enfadan porque tú respiras tan libremente. Les decimos los policías de la teología, ¿no? Siempre te están revisando a ver cómo crees, qué haces, qué piensas. A veces como vienen gente de muchos sitios, vienen y una persona vino y me dijo, ¿sois de sana doctrina? Le dije, no sé. Sí sé, pero venían con esa actitud tan... ¿sabes? Como que dije, quieren sacar lo suyo, vamos a comparar. esas personas de esfuerzo propio. Me da pena. Me da pena cuando veo a alguien que está intentando vivir la vida cristiana, porque es agotador. Ser religioso agota. Ser religioso agota, agota a los de tu alrededor y no tienes amigos. Pero ser creyente te renueva, porque creemos en alguien más fuerte de lo que somos nosotros. Alguien que puede lo que nosotros no podemos. Confiamos en Él. Él nos lleva, nos trae a un lugar ancho y libre. Yo he escuchado a la gente dice, bueno, Rebeca, estrecho es la puerta. Y es verdad, estrecho es la puerta. Pero una vez que entras, hay libertad. Una vez que entras, hay gozo. Una vez que entras, puedes respirar. Y si tú eres cristiano y tú no estás respirando libremente, entonces estás viviendo por tu propia fuerza, tu propio esfuerzo, tus propias leyes, tus mandamientos, y no puedes. Porque ¿qué dice? Lo que quiero hacer, no hago. Lo que no quiero hacer, hago. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Agota. Pero vivir con Cristo inspira. Vivir con Cristo alimenta. Vivir con Cristo nutre. Vivir con Cristo te da fuerza, te da alegría, te da gozo, te da todo lo que tú no te puedes dar. Porque Él es nuestra suficiencia. Él es grande, Él es poderoso. Romanos 8, 5 a 9 dice, los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Queremos agradarle y Él nos ayuda. Si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Vamos a orar. Yo quiero orar por las personas que la vida cristiana es una carga. Te levantas por la mañana, te sientes culpable, no llegas, no tienes gozo, miras eso y dices, no puedo, tienes una medida súper alta. Miras a Cristo y dices, bueno, si debo ser como Él, pues no puedo, ¿no? Y sabemos que no podemos. Pero tenemos un amigo, tenemos un poder, tenemos el Espíritu Santo, y qué bueno es. Podemos respirar del aire que Dios nos da. Él dice el que Él nos, su amor nos hace libre, su verdad nos hace libre. Así que esto es un mensaje para todos los religiosos aquí esta tarde. Pon a un lado tu propio esfuerzo y recibe lo que Él ya ha hecho por ti en la área de tu necesidad, en la área de tu lucha, donde tú no llegas, lo que quieres dejar y no has podido. Él quiere ayudarte. Él quiere ayudarte. Él está por ti, no está en tu contra. Señor, te amamos esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por aclararnos las ideas, Dios. La verdad nos hace libres. Señor, yo pido por varias cosas esta tarde. Primero, si hay personas aquí que están viviendo en tinieblas o en mentiras, que no reconocen su necesidad, que no reconocen su pecado, que dicen que están bien cuando en su profundo interior saben que no están bien, porque ignoran tu voz, ignoran tu poder. Ayúdales, Señor, a reconocerlo. Ayúdales, Señor, a creer en ti. Que no tenemos una receta, un tres pasos fáciles, un libro que leer, un curso que tomar. tenemos una persona para recibir en nuestras vidas, en nuestras luchas. Gracias, Señor. Te recibimos, Dios, hoy. Ponemos al lado nuestro esfuerzo, porque de nada vale. Y recibimos tu ayuda, tu gracia, tu bondad, tu fuerza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. A lo mejor tú estás aquí hoy y nunca, no has empezado el caminar con Dios. Tú no sabías que podías conectar con el Señor. Pues te queremos decir que esta tarde puede ser tu tarde. Tú puedes recibir a Dios en tu vida a través de su Hijo Jesucristo, recibir perdón de pecado. Él nos lava, nos limpia, podemos comenzar de nuevo. La palabra de Dios dice que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todo está hecho nuevo. Así que si esa persona eres tú esta tarde, abre tu vida a Él. Dice, Señor, entra en mi vida, cámbiame. Quiero conocer tu luz, quiero verte, quiero conocerte. Y cuéntaselo a alguien o ven aquí y habla con nosotros. Y nosotros con mucho gusto oraremos con vosotros, oraremos contigo. Te explicaremos las cosas, cualquier pregunta que tengas, pasa adelante. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Si estás por primera vez, esperamos que te sentiste en casa, porque realmente estás muy bienvenido. Os amamos, os queremos, y el miércoles hay reunión de oración.